programa de análisis político con el licenciado Jaime Farrant y la abogada y comunicadora Wanda San Miguel. Ya te dijeron las noticias, ahora le ponemos la lupa.
Bienvenidos a La Lupa PR, un programa de análisis político, jurídico y económico honesto y fundado. Yo soy Wanda San Miguel y acá está mi compañero, el licenciado Jaime Farrán. ¿Cómo estás, Jaime?
Muy bien, Wanda. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Mira? Y saludos a todos los luperos que nos están escuchando.
Yo te vi faranduleando esta semana por ahí.
Siempre.
Siempre. Yo te vi también en nuestro proyecto del Juego de la Mesa, que es otro podcast del cual yo soy parte, que es un podcast de opinión, y estuviste ahí de invitado.
Sí, sí, estuvo muy bien, la pasamos muy bien, y para todos los que nos escuchan, que no conocen del podcast del Juego de la Mesa, escúchenlo en todas las plataformas, síganlo en su Patreon y búsquenlo en su canal de YouTube, que de GW5, que ahí está, todos los viernes sale en vivo a las 12 del día.
Exactamente, muchas gracias. ¿Qué tenemos bajo la lupa hoy, Jaime? Mano dura, políticas criminales, estamos bajo la lupa, está la criminalidad encendida y las discusiones respecto de cómo abordar esta problemática, que no solamente es nuestra. ¿Qué tú piensas de eso?
Pues sí, en las últimas semanas ha habido muchas noticias sobre el incremento de carjackings en Puerto Rico y el aumento en este tipo de delitos de robo de vehículos. Y pues las consecuencias que eso trae a la ciudadanía, que a veces pues tiene miedo a salir en el carro porque le puede pasar algo a él, a ella o a un familiar o un amigo de uno. Y pues ver esto en la pandemia, ha habido aumentos de incidencia de crímenes violentos en la mayor parte de Estados Unidos también, y pues queremos pues... Nos preocupa esto como ciudadanos, pero nos preocupa también cuál va a ser la respuesta del Estado a esto, porque pues siempre hemos visto cómo a veces se maneja este tipo de situación, y eso es lo que queremos ver hoy.
Exactamente, lo que queremos poner bajo la lupa son las políticas o la agenda de políticas de cómo abordar la criminalidad, ¿no? Jaime, ¿tú te acuerdas cuando nosotros estábamos en high school, por allá en la prehistoria, a principios de los 90, a principios de los 90 teníamos acá, el gobernador estaba Pedro Rosselló, que estaba en su prime, estaba encendido en su mejor momento, su momento de mayor popularidad. Y te acuerdas que hubo una campaña muy fuerte de mano dura. ¿Qué tú recuerdas de eso? Yo recuerdo, nosotros recordamos por la avenida San Patricio, donde estaba nuestro colegio. ¿Qué pasó, Jaime?
Pues sí, yo lo recuerdo... En aquellos años, pues Pedro Rosselló gana en el 1992, gana pues con bastante apoyo del pueblo.
Sí, con un gran apoyo.
Él, pues en aquel momento había un incremento en carjackings en Puerto Rico, que pues para los que por ahí no saben o no le atan, pues la canción de Fiel a la Vega de los superhéroes, pues viene también en respuesta a esa situación de los carjackings, donde le roban el carro a los superhéroes en Puerto Rico.
Sí, era el delito crimen de moda de esa época.
Ajá, y entonces pues pues la campaña de Pedro Rosselló, él en aquel tiempo pues él tocó el crimen como que iba a intervenir que quería intervenir y quería combatir el crimen cuando fuera electo. Y pues en aquel tiempo, cuando él gana, él entra al poder en el 1993, y ese mismo año él emite una orden ejecutiva, la vamos a estar compartiendo en las redes sociales para el que quiera ver este documento histórico. Es la orden ejecutiva 1993-08, donde él activa la Guardia Nacional de Puerto Rico.
Otra vez, Jaime, vamos a decir esto. Vuélvelo a decir, la Guardia Nacional de Puerto Rico, no la Policía de Puerto Rico, la Guardia Nacional.
Sí, sí, lo que dice la orden es que pues dice, se activa la Guardia Nacional como rol en comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Puerto Rico, pues él activa para darle apoyo a la Policía de Puerto Rico en funciones dirigidas al control de tráfico de narcóticos. O sea, eso es lo que dice la orden ejecutiva. Es interesante notar, cuando se da esa orden ejecutiva en ese tiempo, en nuestro actual gobernador, Pedro Pierluisi, era el secretario de Justicia de Pedro Rosselló en aquellos años. Entonces, esto también ata con el presente de hoy. Y pues yo recuerdo andar por la Avenida San Patricio por el día y ver tanques de guerra en Puerto Rico. Yo como que tengo un recuerdo así muy vívido de estar por frente al Residencial Vista Hermosa, allá pasando las lomas, y yo recuerdo ver tanques de guerra doblando para entrar y quedarme, pero ¿qué pasó aquí? Que hay un tanque de guerra y yo no veo patrullas de policía. Y aquí, en aquellos años, uno veía tanques de guerra paseando por las calles de Puerto Rico, como si aquí hubiese habido una guerra civil.
Se militarizó, vamos a hablar, ¿no?, en cómo estábamos en ese contexto histórico, se militarizó la lucha contra, ¿te acuerdas también de la lucha contra el crimen? Uh-huh. Esas frases de lucha contra el crimen, mano dura contra el crimen.
Sí, eso viene de un poco inspirado en la guerra contra las drogas de Estados Unidos, que claro, comenzó Ronald Reagan. Entonces allá era guerra contra las drogas, sí. Y acá era war on drugs. Y acá lo tradujeron a mano dura.
Mano dura contra el crimen. Y tú sabes que, queridos luperos, el tema de mano dura dentro de las políticas criminales, la mano dura surge del lado de la biblioteca o de los políticos, o de la política, que entiende que no hay que atacar las causas de por qué la gente se convierte en criminal. Entonces, lo que quieren es solamente, o pretenden solamente atacar el después que pasó, pero no las causas, porque mucha gente dice, bueno, la criminalidad surge de la falta de oportunidades, de la falta de equidad económica, de la poca redistribución, de las políticas racistas contra los pobres. O sea, hay toda una parte de la biblioteca que entiende que hay que atacar la criminalidad desde otro lugar, desde su fundamento o base. Pero la gente... Sí, Jaime, adelante.
Sí, no, que, y, pues, y que piensa también que las personas, si los delincuentes leen la ley y se dan cuenta que aumentaron las penas, van a dejar de cometer delitos. Entonces esa es como la otra perspectiva en esa escuela de pensamiento, es que los delincuentes leen el código penal y dicen, ah, esto antes era 5 años, ahora es 30, uy, 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 déjame no delinquir. Entonces pues por ahí viene ese principio de la mano dura. Combinado con el esfuerzo de la mano dura de Pedro Rosselló, yo no sé si te acuerdas de esto, Wanda, pero Pedro Rosselló propone limitar el derecho a la fianza en Puerto Rico.
No me acuerdo, pero te lo creo completamente.
Entonces, en la Constitución de Puerto Rico, para recordar y para los que no lo sepan, porque tenemos luperos en distintas partes del mundo que nos escuchan, así que un saludito a todos los que nos escuchan, donde quiera que estén. La Constitución de Puerto Rico establece un derecho absoluto a la fianza. Entonces aquí cualquier delito tienen que ponerte fianza. Te la pueden poner de $1 billón, pero te la tienen que...
Te la tienen que otorgar.
Te la tienen
es
que
un derecho. Otorgar.
Es un derecho.
Es un
¿no? derecho. Es
derecho
en la Constitución. Entonces Pedro Rosselló intentó eliminar limitar ese derecho, no eliminarlo, pero limitarlo.
Limitarlo, sí.
Y en el 1994, o sea, en el máximo de la popularidad de Pedro Rosselló, se aprueba una ley para celebrar un referéndum para limitar la fianza. Y en ese caso, en el pic de la popularidad de Pedro Rosselló, con tanques de guerra patrullando las calles de Puerto Rico, el 53.5% de los electores votó en contra. Así que perdió el esfuerzo de cambiar, de quitarnos. El pueblo de Puerto Rico dijo, no me quites un derecho en la Constitución. O sea, reconozco que hay un problema con la criminalidad, pero no me quites un derecho.
Fíjate que como análisis, porque uno puede decir, siempre a veces se escucha que el pueblo de Puerto Rico que no está tan del todo preparado, y fíjate que eso fue, en mi opinión, Wanda, una decisión y una posición política del pueblo bien importante.
Sí, no, y de hecho, el pueblo de Puerto Rico, luego de eso, muchos años después, en el 2012, el gobernador de turno, Luis Fortuño, decide hacer otro referendo para limitar el derecho a la fianza contra ciertos delitos violentos. O sea, si te acusan de ciertos delitos violentos, no tenías derecho a fianza. Eso, en aquel tiempo, él estaba en campaña política contra Alejandro García Padilla, que era el candidato del Partido Popular, García Padilla inicialmente se expresó a favor de, como de en contra de la enmienda, y luego se cambió y se expresó a favor de la enmienda también. Y en ese entonces, en el 2012, con los dos candidatos principales a favor de una enmienda a la Constitución, el pueblo de Puerto Rico, 55.03% de los votantes, votó en contra otra vez. Y se votó en contra, y hasta el día de hoy se mantiene ese derecho absoluto a la fianza en Puerto Rico.
Pues a mí me parece que está muy bien. Ahora bien, Jaime, las políticas de mano dura aquí y en otros lugares, hoy vamos a usar al país El Salvador como ejemplo de algunas cuestiones para analizar, suelen o parecen ser igualmente muy populares, es decir, aceptadas por la gente. Por la gente. Cuando te digo la gente, te lo digo entre comillas, como la gente, ¿no? Es, cuando uno dice la gente, es esa masa de personas, de mujeres y de hombres que no sabemos ni de quién estamos hablando.
O,
la
o,
gente.
O el pueblo.
El pueblo, ¿viste? La gente. Parece que son en algún punto populares o aceptadas o que se reciben gustosamente. Como porque en algún punto las políticas de mano dura lo que hablan es de, bueno, vamos a defender a los buenos, vamos a castigar a los malos, y pueden parecer bien, pueden parecer razonables y atractivas.
Sí, sí, ¿no? Y pues ciertamente la delincuencia en cualquier lugar del mundo es un problema. O sea, el ser humano, donde quiera que esté en el mundo, tiene una necesidad de seguridad. Y ahí eso de, pues de eso, esto está estudiado por la psicología.
No,
por,
y de seguridad de todo tipo. Sí, claro.
Queremos así. Seguridad. Y pues en todos lados donde hay delincuencia, hay falta de acceso a la justicia, hay desconfianza en el sistema de justicia, pues pues queremos seguridad. Entonces, esto es un área en particular propensa a la demagogia, porque es busca de resolver un problema que es un problema que todos estamos de acuerdo que es un problema. Todos queremos vivir sin delincuencia.
En eso estamos todos de acuerdo.
¿Cómo lo resolvemos? Ahí es
ese
que
es el ahí, tema. Ahí están el tema. Las diferentes bibliotecas, posturas y opiniones políticas, jurídicas y hasta económicas. De ¿sí? todo tipo hay posturas. Jaime, tú sabes que yo estuve cuando estaba leyendo algo para prepararme para... Estaba leyendo para prepararme para este episodio. Leí que en los países donde hay menos criminalidad... ¿Sí? Donde el sistema de justicia es más eficiente, no necesariamente son los lugares donde las penas son más altas ni los castigos más severos. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo?
Sí.
Por ejemplo, en Escandinavia, en Dinamarca, en Suecia, en después para abajo en Suiza, en Luxemburgo, ese tipo de lugares no tienen unas penas o unas políticas criminales de mano dura. Lo que sí tienen son poderes judiciales y sistemas bien eficientes. Es decir, que parecería que lo que le dice un individuo, mejor no voy a hacer, no voy a cometer un delito, no es el miedo a la severidad de la pena o al castigo, sino que el sistema sea eficiente y que no haya impunidad.
Sí, eso también lo ha estudiado la criminología. Yo pues trabajé por casi una década en asuntos de derechos humanos y derechos criminales en Latinoamérica, y te puedo decir que la gran mayoría de los delincuentes, digo, y esto es ya entrando, delinque porque entiende que se va a salir con la suya.
Claro, porque hay impunidad. Y entonces, si nos vamos de allá de lo que estuve hablando de Europa y nos vamos un poquito a los sistemas latinoamericanos, no hablemos todavía de Puerto Rico, porque esto te lo quiero dejar para un poquito después. En los sistemas latinoamericanos, nosotros que conocemos porque hemos vivido y hemos trabajado ahí, sabemos que reina una gran impunidad. Entonces, por ahí podríamos pensar que los rates o las estadísticas de alta criminalidad también pueden responder a que los sistemas de justicia son primero ineficientes y también corruptos.
Sí. Sí, nadie confía en ellos.
Obviamente.
Y por otro lado piensa, pues la posibilidad de que yo, si yo robo, la posibilidad de que a mí me agarren es casi cero. Entonces, pues robo.
Y si me agarran, voy a salir rápido o no va
pago,
a pasar nada.
Pago un soborno.
Uh-huh. Claro, también.
Y pues me robo 10, le pago 2 al policía y pues me quedé con 8 y resolví. O en buen argentino, ya estuvo.
Ya estuvo. Ya terminé la coima, sí, como se dice. Sí. O sea, que acá, queridos luperos, vean la complejidad. Y acá estamos hablando de solamente un 2% de la complejidad de este tema.
Sí, sí. Sí.
Ok, entonces, Jaime, te iba a preguntar. Antes de irnos así, tomarnos un avión imaginarios e irnos a El Salvador, porque vale la pena que hablemos de eso, yo te quiero preguntar, en Puerto Rico, yo acabo de llegar en septiembre pasado, ¿tú piensas que existe una sensación de impunidad como, por ejemplo, pasa en Argentina? Desde la visión del delincuente en Puerto Rico, ¿el sistema de justicia criminal es ineficiente o cuál sería tu opinión?
Fíjate, creo que aquí es mi opinión.
Opinión.
Aquí pasan varias cosas. La primera, aquí en Puerto Rico nos han metido siempre el cuco de que, te van a, eso es un delito federal, te van a echar los federales encima. Entonces, aquí en cierta modo, y esto es mi opinión, hemos como abdicado la eficiencia en el sistema al gobierno federal.
A la justicia federal.
Y dicen, aquí pasa un asesinato y dicen, llegó el FBI y ahora se resuelve. Digo, y no me parece correcto porque aquí hay mucho policía bueno y mucho fiscal bueno. Yo conozco, estudié aquí con varios compañeros que ahora son fiscales, abogados, jueces. Entonces puedo decir que aquí hay talento. Okay, pero la percepción...
Estamos asumiendo que todo el mundo entiende que en Puerto Rico tenemos un sistema dual de... los delitos ordinarios en la justicia ordinaria, explica cómo es ese sistema.
Pues,
así como si fuese una clase para sí, tú sabes, una informativa.
Lo voy a tratar de resumir y lo voy a resumir con los carjacking que estamos hablando. Los carjacking se cometieron en un delito federal en el año 1992. Antes de eso, la ley federal no tenía el carjacking como delito. En Estados Unidos hubo un incremento en carjacking, se hizo delito federal. Entonces, en Puerto Rico, como en todos los estados, hay dos sistemas. Hay un sistema estatal y un sistema federal. El estatal es pues, por el que tú te ríes y el federal es un sistema usualmente de jurisdicción limitada. ¿Qué eso quiere decir?
El estatal son de delitos comunes y el federal son...
ciertos delitos.
Los que defina la ley.
Los que defina la ley federal, los que define el Congreso. Entonces, pero usualmente, típicamente aquí en Puerto Rico, por ejemplo, usted no oye nunca un caso de violencia doméstica en el Tribunal Federal.
Salvo, ¿sabes?, que...
que hubo un asesinato, pero un carjacking o un...
Lo que pasó con Keishla, la mujer que asesinó el boxeador.
Claro, pero eso fue porque hubo un secuestro.
Claro, porque hubo un secuestro, claro, ahí se juntaron
las dos cosas. Y un secuestro es un delito federal.
Claro, claro.
Entonces, pero un simple asesinato, por ejemplo, yo salgo a la calle... Le disparo a alguien en la acera, probablemente no, eso no es un delito federal.
Va a la justicia ordinaria, la justicia común,
la justicia estatal,
de Puerto Rico.
De Puerto Rico. Entonces, el Tribunal Federal tiene jurisdicción limitada. Aquí en Puerto Rico pasó algo, entonces, en Puerto Rico inicialmente los carjacking se veían a nivel estatal. Luego los federales toman jurisdicción, los federales históricamente y en los estados todavía funciona así, pues los federales dicen, mira, ¿sabes qué? Nosotros vamos a tomar el caso. Tenemos más recursos, podemos negar el derecho a fianza y los locales se lo pasan. Históricamente en los estados, pues el gobierno federal toma el caso, los fiscales federales toman el caso. Históricamente, en ciertos casos, al estado le interesaba aún así decir, mira, esto es un delito bien grave, aun cuando lo hayan procesado federal, lo vamos a procesar acá por violaciones a la ley estatal. O sea, allá lo procesan por la ley federal, acá por la estatal. Y en Estados Unidos se ha dicho que el gobierno, que los estados son soberanos, de acuerdo a la Constitución. Y como son soberanos, pues te pueden procesar en los dos sitios, pues la Constitución de Estados Unidos y la de Puerto Rico, ambas dicen que no te pueden procesar dos veces por el mismo delito.
Uh-huh.
Entonces, y eso lo dicen todas las, en la gran mayoría de las constituciones del mundo.
Sí, de las grandes. Es como un principio casi universal,
sí,
pero menos en Estados Unidos.
Menos en Estados Unidos. En Estados Unidos se ha dicho que los estados son soberanos, entonces pueden también entrarle a los delitos. En Puerto Rico se hacía lo mismo hasta el año 2016. En el 2016 llega el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, resuelve un caso que se llama Pueblo versus Sánchez Valle.
Que ahí nos dijeron ¿qué nos dijeron a los puertorriqueños y a las puertorriqueñas?
Ese caso se resolvió a la misma vez que el caso que hablamos en el episodio de Promesa, lo puede escuchar, que donde dijeron que Puerto Rico no podía hacer la quiebra criolla, uh-huh. Pues ese mismo día sacaron Pueblo versus Sánchez Valle. Ese día el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dijo que Puerto Rico no era soberano. Aquí siempre dieron que éramos soberanos por el ELA, porque pues tenemos un gobierno...
Sí, un Estado libre asociado.
Un Estado libre asociado, sí. Y pues somos un soberano.
La gran mentira con la que venimos viviendo desde el 1952, básicamente.
Y el Tribunal Supremo dijo, no.
No son soberanos. Un Estado no incorporado, o sea, un territorio no incorporado, son como una finca nuestra. Sí.
Y ese caso fue un caso que el gobierno de Puerto Rico, la policía de Puerto Rico, arrestó a estas personas. Entonces el gobierno federal asumió jurisdicción y luego el gobierno de Puerto Rico se declararon culpables y luego el gobierno de Puerto Rico los quería procesar. Y los abogados de estas personas dijeron, no me pueden procesar porque es double jeopardy, no me pueden juzgar dos veces por el mismo delito. El Tribunal Supremo de Estados Unidos le compró el argumento a los abogados de defensa, dijo, o sea, muy bien para esas personas, por su abogado privado, pero para importancia de Puerto Rico dijeron, no, Puerto Rico no es un soberano, Puerto Rico es un territorio y como territorio no tiene derecho a decidir. Si los federales dicen, vamos a ocupar el caso, ahí se acabó. Y entonces, a partir del 2016, nuestro sistema penal se quedó por ese lado como un poco, pues se quedó cambiado y un poco, para volver a tu pregunta, como medio desprestigiado o desconfiado porque si los federales toman el caso ahora, pues los puertorriqueños tienen que decir... recogemos y nos vamos, que aquí no hay más nada.
Quedó establecido directamente que es o estatal de injusticia ordinaria o federal, punto. Y que no tenemos posibilidad, como los otros como los estados de Estados Unidos, de hacer una investigación o un proceso independiente, punto. Sí. Quedó así,
así estamos al día de hoy.
Eso es lo que pasa hoy.
Sí.
¿Y entonces?
Entonces ¿qué?
Sí. ¿Y entonces qué hacemos, Jaime? Empezaron otra vez los carjackings, ahora en Puerto Rico, se ha empezado a hablar... ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a tener una mano dura?
Bueno, ahí veremos. Yo ahora, este año comienza las campañas de elecciones, ya estamos viendo, ya casi todos los partidos han tenido sus convenciones y sus asambleas, ya al día de hoy ya hubo la asamblea la semana pasada del Partido Nuevo Progresista, del Proyecto Dignidad, el Partido Popular tuvo una reunión también y va a tener otra actividad en el mes de mayo, así que vamos a ver qué empiezan a plantear ahora sobre este tema de la criminalidad, porque lo vemos en las noticias a diario. Ayer casualmente estaba viendo un video de alguien que tomó desde su carro, que lamentablemente pues parece que su pareja estaba golpeando, maltratando a una persona y la muchacha se oye en el video claramente gritando ayúdame al que le pasaba ayer grabando con el celular. Yo espero que pues la policía haya identificado a esa persona o que la identifique pronto, pero o sea, hay una preocupación de la ciudadanía y pues yo entiendo que los candidatos a elección en el 2024 van a tener que plantear cómo resolver el tema de la criminalidad.
¿Qué política criminal pretenderían aplicar? Yo te voy a proponer algo, Jaime. Yo te voy a proponer que vayamos a nuestros auspicios, volvamos y que escuchemos un videito bien chévere que hay sobre El Salvador y su política criminal y que después analicemos. ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú piensas?
Me parece bien.
Vámonos, Silvia, con eso, que es nuestra editora. Gracias.
La Lupa PR es auspiciado por el bufete Farrant Law, oficina de asistencia legal, Spectrum Consulting Group, consultoría, protocolos, adiestramientos y charlas sobre diversidad, equidad e inclusión, y Logic Box, contratistas generales.
Volvemos a la Lupa PR. Miren, nosotros tenemos la idea de hablar del Salvador, no por deporte, es importante, es un país centroamericano, está cerca nuestro, somos latinoamericanos, es de importancia como conocimiento general, pero también un poco como ejemplo de qué podría pasar o cuáles son los riesgos o beneficios de tener una política de mano dura. Le vamos a pasar un fragmento de un videito de lo que está pasando, o sea, que van a escuchar un poquito cómo viene en El Salvador una política de mano dura desde hace más o menos exactamente un año, porque estamos ya entrando a un año desde que están con esta política. Escuchen y después hablamos.
Precisamente en las cárceles de seguridad y máxima seguridad del país, los reos están completamente aislados ante la situación atípica de violencia que vivió el país el pasado fin de semana. Se les ha racionado la alimentación y únicamente pasan en sus celdas con ropa interior, medidas que se están llevando a cabo de forma indefinida hasta que paren los asesinatos.
Se sirve solo lo necesario, con límite, ya que la ración ha cambiado para los presos miembros de grupos criminales que están en el centro penal de Quetzaltepeque en La Libertad. Estos sujetos cumplen una pena por haber asesinado, extorsionado o por haber cometido otro ilícito, con el cual amedrentaban a la población, razón por la cual las autoridades constataron el cumplimiento de las medidas.
Y hoy el plato de la mañana únicamente es un pan con frijoles, sin nada más, y su refresco, nada más. Y el plato de la tarde que ellos tienen es una tortilla y frijoles, y su refresco, únicamente.
En el recorrido que hicieron las autoridades, se comprobó que ya no poseen colchonetas para dormir, únicamente portan ropa interior. Ahora también han dejado de tener artículos de higiene y ya no tienen acceso a las tiendas penitenciarias.
Primeramente estamos revisando en cada uno de los centros penitenciarios que todas sus pertenencias hayan sido confiscadas y botadas. Todo lo que les ha venido en entrega de paquetes por parte, paquete higiénico por parte de su familia, no tienen nada dentro de la celda.
El control está en manos de las autoridades, que han incrementado los protocolos de seguridad en cárceles, debido a que las medidas se tendrán hasta que dejen de matar a más salvadoreños en las calles.
Esto no va a cesar. Es más, pueden aumentar las medidas en base al señor presidente, así nos lo vaya requiriendo. Pero esto no va a parar media vez.
Bueno, Jaime, ya escuchamos. Ok, ¿qué opinión te merece? O sea, ¿qué tú quieres decir de esto? Yo voy a pensar un poco, voy a respirar.
Bueno, la verdad es que es un... La verdad, cuando uno escucha a líderes hablando así, la verdad es que a mí me preocupa como abogado, como profesional, como persona. Yo entiendo que el problema de la delincuencia en El Salvador, yo trabajé en Centroamérica por muchos años, tengo muchos amigos al día de hoy allí. La situación es bien compleja, pero ciertamente hablar así de que seres humanos no son dignos de comer... Pues me preocupa.
Ok, vamos a empezar con algo. ¿Quién es Nayib Bukele? Nayib Bukele es el presidente de El Salvador. Es un hombre joven, es un hombre de derecha y es un hombre muy popular en El Salvador. Hace un año él dictó o se tomó la decisión de un régimen de excepción. ¿Qué quiere decir esto? Que se limitaron derechos constitucionales que tiene El Salvador en pos de una guerra contra las pandillas. Pero Jaime, ¿cómo es que llegan ese revolú de las pandillas allí? Porque tú estabas por ahí.
Sí, sí.
Tú estabas en Latinoamérica, tú estabas en Centroamérica con la mochila de abogado de los derechos humanos por esa época.
Pues sí, yo fui de mochilero a Centroamérica en los años 90, así que tengo ese recuerdo. Y luego pues trabajé en Centroamérica, trabajé en El Salvador en particular con víctimas del terremoto del 2001, y pues tengo al día de hoy muchos amigos allá en el Salvador. Sé que mi amigo Omar nos ha escuchado, muchos saluditos a Omar y María Alejandra y a todos mis amigos salvadoreños que por ahí nos van a escuchar hoy.
Porque básicamente es una guerra contra las pandillas, con las típicas pandillas, sí, que ustedes ven en la televisión, que son grupos que se juntan para tomar territorios o delinquir, que tienen tatuajes, pandillas.
Pues sí.
Okay.
Vamos a dar un viajecito histórico para llegar al día de hoy y de aterrizar con la situación actual y el presidente Bukele.
Y después ver cómo esto nos puede afectar en Puerto Rico.
Ajá. Pues mira, El Salvador es un país con una historia, es un país muy lindo, con gente muy bonita, y un país con una historia pues bien complicada. Aquí no vamos a contar toda la historia, pero El Salvador, para los que no saben o no recuerdan, El Salvador tuvo una guerra civil de aproximadamente de 1979 al 1992. Aquí mucha gente supo de esa guerra civil porque fue donde fue asesinado el Monseñor Oscar Romero. Y pues mucha gente, aún el que no sabía de la guerra civil de El Salvador, sabe del caso de Oscar Romero. Durante esos años de guerra, su vecino era Guatemala. Guatemala tuvo una guerra una guerra civil de 42 años, mucho más larga. Honduras también estuvo en conflicto. Esos países fueron frentes directos de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, y la Unión Soviética de aquel entonces. Entonces todos tenían movimientos de izquierda apoyados por la Unión Soviética y movimientos de derecha apoyados por Estados Unidos. Entonces se cometieron en todos grandes abusos de los derechos humanos. Hay que decirlo.
Sí, hay que decirlo.
En El Salvador en particular hubo una guerra civil del 1979 al 1992. Se estima, porque nadie sabe realmente, que murieron alrededor de 75,000 personas y que desaparecieron alrededor de 8,000 personas. Entonces, más de 80,000 personas murieron a raíz de esa guerra.
Muchos se fueron a Estados Unidos, salieron corriendo y se restablecieron en Estados Unidos.
Se estima que alrededor de 20% de la población de El Salvador se fue a Estados Unidos en los 80.
Una gran emigración, inmigración, visto desde acá, emigración del Salvador a Estados Unidos.
Sí, claro, comparemos con Puerto Rico, que se estima que en los últimos 15 años se ha ido 10% de la población, pues más del doble se fue en El Salvador. Al Salvador llegan muchos a Estados Unidos como refugiados y se ubican principalmente en el área de Los Ángeles, en California, y en el área de Washington, D.C.
Y adivina lo que hay en California. En California hay un montón de bandas.
De pandillas. Entonces, pues llegan estos refugiados y algunos de ellos, porque no voy a decir todos, no voy a caer en la demagogia, en la generalización, como en toda sociedad, pues algunos de ellos pues entran a pandillas en los Estados Unidos. Entonces, la guerra termina en el 1992 y comienzan a haber unos acuerdos de paz, y eso es un tema pues bastante largo y complejo, pero aquí lo voy a tomar desde el punto de vista, pues quizás una perspectiva americana. En el 1996, en el gobierno de Estados Unidos, bajo Bill Clinton, pasa una ley que era como una reforma migratoria, que le llaman IRAIRA. Esa ley hace muchas cosas, y es la ley, en verdad, que es el génesis, la base de la crisis de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos hoy, viene de esa ley. Y eso, pues yo trabajo en derecho de inmigración y pues casi todo el mundo está de acuerdo que esa es la ley que trajo la crisis migratoria a Estados Unidos.
¿Qué era lo que decía básicamente?
Esa ley hace muchas cosas, pero las dos principales: crea la crisis migratoria porque dice que si usted lleva más de un año indocumentado en Estados Unidos y se va, tiene que esperar 10 años para volver legalmente. Entonces, en Estados Unidos había mucha población indocumentada que eran, por ejemplo, mexicana, y trabajaba en Estados Unidos ilegal y por la tarde se iba a México y volvía al otro día. Había una población
que iba rotando.
Pasan esta ley y dicen, espérate, ahora yo no puedo, ahora sí voy, tengo que esperar 10 años fuera.
Claro, me tengo que quedar.
Y empieza la construcción del muro fronterizo.
Sí,
entonces ahora van a hacer un muro y me tengo que quedar 10 años fuera. Pues mira, ¿sabes qué? Me quedo en Estados Unidos. Por eso es que crea la crisis migratoria. Entonces crea una sección que dice que si tú tienes un delito grave agravado, te van a deportar y no tienes opción. Eso en inmigración, los delitos graves no son lo mismo que un código penal de un estado o federal. Entonces, a nivel federal, delitos graves agravados pueden ser delitos menos graves. Un delito menos grave, te lo tratan como grave agravado y te deportan. Entonces, comienza con esa ley la deportación masiva de personas. Entre ellos, centroamericanos, que eran, se declaraban culpables o eran condenados de delitos en Estados Unidos. Los deportan a El Salvador, aquí porque estamos hablando de El Salvador.
¿Y qué pasó? Y, porque eran niños que hasta habían nacido en Estados Unidos.
No eran que habían nacido. No, porque si has nacido eres ciudadano, te queda.
Es verdad. Pero eras criado en Estados Unidos, hablando inglés, una pandilla y te mandan para El Salvador.
Te llevaron a los 3 años a Estados Unidos, ahora tienes 20 y te arrestan y te deportan. Tu familia, tú no hablas español, que fue lo que pasó. Muchos no hablaban español, hablaban inglés. No tienen familia en El Salvador porque toda está en Estados Unidos y pero son ciudadanos salvadoreños. Entonces los deportan, caen en El Salvador y no hablan el idioma, están tatuados, o sea que sufren discrimen, no tienen casa, no tienen dinero. Pues eventualmente se empiezan a organizar en lo que saben, estaban en una pandilla en Estados Unidos, pues tampoco tienen pandilla en El Salvador, pues voy a montar una porque eso es lo que yo conozco. Entonces, comienzan a organizarse en pandilla. Entonces,
Jaime, déjame decirte algo acá, un paréntesis. Fíjate que en ese momento, o sea, que eso habrá sido 95, 96, 97.
Por ahí, 97, 98, eso.
Okay. Si ahí el gobierno de El Salvador hubiese atacado ahí la causa, a lo mejor no llegamos a lo que está pasando en El Salvador hoy.
Bueno, el problema era que El Salvador había acabado ahí un proceso de guerra civil y claro, está reestructurando su sociedad en el marco de una guerra, de una devastación de una guerra civil. Así
entonces
que
están levantando eso, más en el otro lado armándose unas pandillas con otra idiosincrasia diferente, sí, completamente.
Y entonces, por otro lado, en el 2001, en enero del 2001, ocurre un terremoto devastador en El Salvador donde mueren miles de personas, miles de propiedades se destruyen y pues el país, el gobierno se tiene que abocar a la reconstrucción, como sabemos que aquí ha habido pasado en Puerto Rico con el huracán María. Entonces, para el 2003 ya hay las maras empiezan a ser un problema.
Las maras son las pandillas.
Las pandillas. Mara en El Salvador es como decir aquí corillo. Uh-huh. Es el corillo, la mara. Entonces, no necesariamente implica organización criminal. Entonces, en el 2003, el presidente en El Salvador de aquel entonces, Francisco Flores, copiándose de Pedro Rosselló en Puerto Rico, saca el plan Mano Dura contra la delincuencia. Y ese plan Mano Dura era realizar operativos para combatir el crimen organizado y las pandillas, realizando operativos masivos. En el 2004, y en este tiempo yo iba mucho a El Salvador y los letreros y las cruzacalles me llamaban mucho la atención, en el 2004 entra como presidente, es electo el señor que se llama Tony Saca, y Tony Saca no le bastó el plan Mano Dura, que lo hizo alguien de su partido, que era el partido histórico en El Salvador, que era el partido Arena.
Y adivinen qué fue lo que sacó entonces. Pues,
Él sacó el plan Super Mano Dura. Entonces, y ese era operativos con policías y soldados en todo el país. En ese periodo estuve buscando unos datos, el promedio de asesinatos diarios bajo las políticas de mano dura y super mano dura aumentó un 57%. Entonces, en el 2009 gana por primera vez en El Salvador un partido de izquierda, que es el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, que inicialmente fue una guerrilla que luego como parte de los acuerdos de paz al terminar la guerra, y esto es toda la complejidad que en El Salvador ocurre los 90, pues se convierte en un movimiento político. El frente, el que es conocido como el FMLN, gana Mauricio Funes y él negocia una tregua con las dos gangas principales del país, que son la Mara Salvatrucha, que si lo ven los logos en internet, dicen MS-13 en inglés, y Barrio 18. Esas son las dos maras principales en El Salvador, que ya están en muchísimos países, están en Estados Unidos y en Centroamérica. Luego de esa tregua surgen acusaciones de corrupción y de ofertas de beneficio a los líderes de las maras a cambio de que no mataran gente. En el 2014 repite el partido FMLN, pero como no hay reelección, entra un nuevo presidente, Salvador Sánchez Serén, que él repite la mano dura. Él viene y dice, no, la tregua no funcionó, tenemos que atacar otra vez. Ahí, durante su término, la Corte Suprema de El Salvador declara a las maras como organizaciones terroristas. Entonces, hay ese cambio en la política. Y luego, en el 2019, es electo pues el señor Nayib Bukele como presidente.
Muy popular, muy querido, con mucho apoyo. Inclusive con mucho apoyo internacional.
Sí, sí, él era visto como un candidato, él no tiene, ahora creo que acaba de cumplir 40 años. Sí, entonces, sí, sí. Es una persona joven que era pues bien diferente. Entonces, él promete también hacer un del Salvador, que por ahí le suena parecido, un paraíso del cripto.
Y traer innovación y gente joven y modernización. Eso sí. Era con lo que él llega a la presidencia.
Sí, y pues, pero pues tiene que lidiar con el problema de la criminalidad.
Es un problema, no lo estamos negando. Es un problema. El problema de la criminalidad y específicamente de las pandillas.
Sí, en países como El Salvador y Guatemala, por ejemplo, las pandillas te van por tu casa, van por tu barrio y te cobran dinero para darte seguridad.
Sí.
Y porque a veces decimos, ay, ¿por qué hay tanto indocumentado en Estados Unidos? Pues mire, hay toda esta situación. En parte porque yo conozco varias personas que les pasó esto, que tienen un negocio. Uh-huh. El negocio llega un pandillero un día y le dice, mira, me tienes que pagar tanto dinero semanal para darte seguridad. Y si no me lo das, yo sé que tu hija estudia en sexto grado en el colegio tal. La Merced, por inventarme un nombre, estudia en el sexto grado en el colegio de La Merced, sale a las 3 de la tarde todos los días. Si tú no quieres que yo la viole, me vas a pagar. Y entonces... la gente hace dos cosas, o empieza a pagar y vive bajo un régimen de extorsión, porque eso es extorsión, o recoge las cosas
y se va.
Y se va. Y se va a Estados Unidos y lo deja todo porque dice, yo no voy a dejar que maten a mi hija, yo no voy a dejar que me maten a mí, yo no confío en que la policía va a hacer algo, y se van. Y entonces pues es un problema bien serio. Y la policía, por otro lado, dice... a la policía la amenazan de muerte, a los fiscales los amenazan de muerte, los matan con frecuencia,
sí.
A los jueces los amenazan de muerte. Y entonces muchas veces estos funcionarios, aún con buena disposición, pues dejan a la gente libre porque dicen, no, pero es que si me van a matar, o a mí o a mi familia, no, pues lo dejo en libertad.
O sea que el tema de este tipo de delito, de este tipo de crimen, de pandillas, es multifactorial y multicausal. Entonces, realmente es un problema. No es que estamos diciendo que no es un problema. Ahora bien, ¿es la solución esta política de mano dura? Y acá estamos en un caso que es casi, lo estamos usando como caso testigo, porque es un caso como que diríamos, exagerado, ¿no?
Sí, pues bueno, ¿qué hace?
¿Cuáles son los beneficios? Vamos a analizar cuáles son los beneficios y los riesgos de esto.
Sí, pues bueno, vamos a decir qué ha hecho Bukele. Porque esto ha salido mucho. A mí me han enviado varios videitos.
El audio que les pasamos tienen imágenes. Y es que él hizo la megacárcel en Centroamérica. Sí. ¿Con cuántas plazas, Jaime?
Sí. Bueno, acaba de inaugurar una cárcel para 40.000 personas, para 40.000 detenidos. Pues no necesariamente convictos, detenidos.
Claro, detenidos.
Y le llama Centro de Ocupación. Voy a buscar el nombre, pero es el Centro de, creo que de Ocupación contra el Terrorismo o algo así.
Ni vamos a entrar porque no tenemos tiempo en este episodio de cuántas violaciones hay a la Convención Americana de Derechos Humanos o el Pacto de San José de Costa Rica, como se le llama. Ni entramos ahí porque no tenemos tiempo.
Pues sí, pero entonces lo que hablaste ahorita, régimen de excepción. El gobierno de El Salvador en marzo del año pasado, se cumple un año ahora.
Hace un año.
Pasa un decreto que establece un régimen de excepción. Eso... pues para nosotros es el equivalente a un estado de emergencia. Uh-huh. Dice, mira, las maras son una emergencia, voy a suspender derechos constitucionales. ¿Qué derechos suspenden en El Salvador? El derecho a que te lleven ante un juez prontamente. En El Salvador la ley dice que te tienen que, es el artículo 289 del Código de Procedimiento Penal.
La ley fuera del estado de excepción.
Fuera del estado de excepción, ¿no? Dice que te tienen que poner frente a un juez en 72 horas. En Puerto Rico, para comparar, la ley no tiene un término, pero el Tribunal Supremo ha dicho que si se tarda más de 48 horas, eso lo dijo en el caso Pueblo versus Aponte Nolasco, más vale que dice, en ausencia de circunstancias extraordinarias, dicho trámite no debe tomarle al Estado más de 36 horas. Entonces, aquí la ley no lo dice, pero dice, mira, más vale que la policía esté lista para justificar porque detiene a alguien. Entonces, en El Salvador es 72 horas, 3 días. con el estado
eso
de excepción.
Está suspendido. Hace un año, ahora son, porque no lo suspendieron por un año, hicieron por 30 días
por 30
y después
días.
Lo han ido prorrogando.
El gobierno lo ha ido prorrogando cada todos los meses, aprueba el decreto para que se extienda un mes más. Entonces, tienes esa, te quitan esa garantía, te quitan la garantía de tener un abogado. Entonces, si a ti te detienen, tú siempre sabes, usted ve en las películas, te dice, voy a invocar mi derecho a un abogado.
Quiero que llamen a mi abogado.
Pues en El Salvador, si tú ahora, hoy, al día de hoy, te detienen y tú dices, quiero hablar con mi abogado, te van a decir, no.
No.
Y la otra, lo otro que hacen es, eliminan, la Constitución del Salvador prohíbe la interferencia de las telecomunicaciones, eliminan eso. Entonces el gobierno puede intervenir, interceptar llamadas, interceptar comunicaciones por el decreto y restringe la libertad de asociación y de reunión. Entonces, esos son porque dice, pues si las pandillas, ese es el argumento, como las pandillas se asocian y se juntan, pues ahora vamos a restringir la libertad de ellos reunirme con personas. Entonces, okay. El gobierno, durante este año, bajo este estado de excepción, régimen de excepción, ha detenido más de 64,000 personas en El Salvador. Que dice, creo que son sospechosos de ser pandilleros, mareros, le llaman allá, lo voy a detener. Ha habido, al 31 de diciembre de 2022, ha habido más de 7,400 denuncias por violaciones a los derechos humanos y al menos, y esto es difícil porque no tiene derecho a un abogado ni ir rápido ante un juez. Así que imagínese, si usted lo detienen y usted simplemente estaba parado en el, ¿sabe? Porque hace un operativo, usted está comiendo en un McDonald's y entra la policía porque dice que hay un marero en con la excusa de que aquí hay marero. Agarran a todo el mundo en el McDonald's
y se llevan a tu hijo, a tu hija.
Y se llevan a tu hijo.
O hija.
Y no sabes dónde está. Uh-huh. No sabe si él dice, quiero llamar a mi mamá, a mi papá, no tienes ese derecho porque estamos en estado de excepción.
Okay.
¿Que pues quiero un abogado? No. Pues mire, en a lo que va el tiempo, más de 64,000 han sido detenidos, 3,313 habían sido puestos en libertad al 31 de diciembre porque no había ninguna prueba que estableciera que eran miembros de una pandilla.
Okay.
Y ahora, para terminar, porque encontré el nombre, la nueva cárcel que acaba de construir Bukele, que le inauguró, que han visto por ahí muchos videitos en las redes sociales, se llama el Centro de Confinamiento del Terrorismo.
Ok, bueno, mira.
La cárcel más grande de Latinoamérica.
Yo he escuchado, incluso de gente pensante y que yo quiero, apoyo a este tipo de, a esta cárcel, específicamente a todo lo que está pasando en El Salvador ahora. Yo creo que el riesgo de avalar una política, esto es Wanda, esto es mi opinión personal. Yo creo que el riesgo de avalar un tipo de política criminal de este tipo es que mañana se empiecen a perseguir a otros grupos que una persona como Nayib Bukele entienda que es un peligro a la sociedad. Entonces, por eso a veces uno tiene que tener un poco de cuidado porque parece que estas políticas son populares en el sentido de que son como que son bien vistas, tienen apoyo, pero ¿hasta dónde un líder que implementa este tipo de políticas en contra de todo el sistema que tiene los derechos humanos y el derecho internacional público, hasta dónde podemos llegar mañana con esto? Mañana pueden decidir que son la comunidad LGTBQ+, que a lo mejor hay gente que también lo aplaudiría, pero también podrían ser los, los negros, la población negra, o podría ser cualquier...
O podemos usar un ejemplo, por ejemplo, en China decidieron criminalizar el Falun Gong, que era un grupo religioso. Hay persecución contra el cristianismo. Ha habido la persecución en China contra los Uyghurs, que son musulmanes. Entonces, siempre uno, en Estados Unidos, por ejemplo, pues bajo el nombre de, bajo la, la ley del Patriot Act, luego del 11 de septiembre de Estados Unidos, entonces, pues se detuvo gente con sospecha de que fueran terroristas sin más prueba de que, pues yo vengo quizás de un país del Medio Oriente. O por ejemplo, pues yo viví en Arizona. En Arizona aprobaron una ley que pues fue muy famosa, era la SB 1070, que decía que podían detener, que la policía podía detener a cualquier persona que ellos sospecharan estaba indocumentado en Estados Unidos.
O por ejemplo, el Congreso de Estados Unidos podría sacar una ley diciendo que los puertorriqueños y puertorriqueñas que viven en el territorio no incorporado, en esta islita, pues representan una amenaza a los Estados Unidos.
Sí, bueno.
Podría ser también, ¿verdad?
Podría ser, ¿sabes? Pero a mí siempre esa en Arizona siempre me llamó la atención porque decían, si tú sospechas que está indocumentado, ¿y qué era? Porque después salieron unos documentos de capacitación de cómo entrenaban a la policía a si tú eras para sospechar que era indocumentado, que hablar español era uno de los criterios. Que estuviera nervioso frente a la policía.
Bueno, entonces,
todo el mundo se pone nervioso frente a la policía. Entonces hay que mirar siempre con cautela todo intento. Digo, y esto es un problema, la delincuencia es un problema. Aquí, como Wanda ha dicho, y lo queremos repetir, no estamos a favor de la delincuencia.
Ok, pero ¿por qué la solución tiene que estar por fuera del derecho y de lo que ya como humanidad, por lo menos en nuestro mundo, ¿no? En nuestro mundo occidental, hemos decidido que son los parámetros, que por lo menos sea un juicio. A ver, nos entendemos. Este tipo de cuestión, estos son los riesgos de tener este tipo de políticas, porque mañana podemos ser nosotros los que necesitemos un abogado y nos digan que no. Y esas cosas uno las ve como muy lejanas, pero estas son las cosas que después empiezan a no tener un límite. ¿Cómo se limita? Ok, mañana Bukele decide hacer una ley, contra la comunidad LGTBQ+. ¿Cómo se le limita si ya no se pudo limitar esto?
Pues habría que la ciudadanía se levante y la comunidad internacional es lo único, pero es bien peligroso y por eso es que hay que estar vigilante y denunciar y de nuevo mirar con sospecha todo intento a criminalizar grupos generalizados. O sea, porque pues tú no sabes cuándo te va a tocar a ti.
Tú no sabes cuándo te va a tocar a ti. Y yo creo que como puertorriqueños no solamente tenemos que tener este conocimiento de esto que está pasando en un país hermano, sino que también tenemos que empezar a meditar o pensar o valorar qué es lo que queremos nosotros. Vienen años de elecciones, no es este año, es el que viene, pero ya empieza a caldearse todo lo que es preelectoral y necesitamos hacer un acuerdo, aunque sea no escrito, de qué valores o qué es lo que nosotros queremos o cómo queremos abordar los problemas que tenemos criminales. Yo no quiero vivir en un estado que pase esto. Entonces, ¿tú sabes lo que yo quiero? Que se fortalezcan las instituciones.
¿Sí?
Porque si las instituciones, como dije antes, están fortalecidas y tenemos un sistema que responda con solidez y con eficacia, no tenemos que llegar a estos parámetros y a estos extremos.
Sí, aquí en Puerto Rico pues tenemos unos retos. Volvemos a la quiebra, número uno, la quiebra de Puerto Rico, que pues ha repercutido en recortes a la Administración de Justicia. Y número dos, que se nos ha ido la población y entonces, pues, ahora mientras con el envejecimiento de la población, por ejemplo, más policías se están retirando. Aquí tenemos, por ejemplo, con la policía tenemos un problema particular que la policía, muchos, los que están mayores se están retirando, no tenemos gente que los reemplace y la gente que quiere ser policía aquí muchas veces se va a Estados Unidos a ser policía y te lo digo porque conozco varios porque les pagan más.
Les
pagan mucho más. Y acá por el litigio de promesa, la quiebra de Puerto Rico, ciertamente no podemos competir con sueldo. Y yo le puedo decir porque yo conocí reclutas de policía en Estados Unidos que me decían, los puertorriqueños son fantásticos, yo voy recluto todo el tiempo porque me los traigo para acá y hablan español, los puedo meter en el barrio latino sin ningún problema, hablan español y vienen felices porque en Puerto Rico les pagaban la mitad de lo que ganan aquí. Y tienen una mejor patrulla y tienen mejores recursos y pueden pueden trabajar. Entonces,
qué dilema, ¿eh? Este episodio es un poquito con final abierto, porque en realidad no hay todavía una conclusión a nada de esto. Todas estas cosas evolucionan y pasan todos los días y van cambiando. Los delitos se van poniendo más sofisticados, se vuelven de moda. Ahora de vuelta el carjacking se pone de moda otro delito. Y es entre todos que tenemos que fortalecer un sistema que pueda responder a esto sin tener que llegar a un extremo de suspender nuestras garantías constitucionales.
Sí, ciertamente.
Eso es lo que yo saco de
ciertamente de tenemos esto. Que hacer eso, y yo pues soy creyente, como persona que ha trabajado en muchos sistemas legales, yo sí soy creyente, como dijiste, de que el sistema tiene que ser eficiente y que el ciudadano promedio piense, contra, si yo cometo un delito, me van a agarrar.
Y que no exista una sensación de impunidad, porque no vamos a hablar de Argentina ahora, porque elegimos El Salvador como caso testigo. Pero te tengo que decir que en Argentina está pasando esto específicamente en una provincia, que es la provincia de Santa Fe, en una ciudad que se llama Rosario. Y entonces hay también pandillas que son como grupos que venden, o sea, como los diferentes puntos, pues tienen sus pandillas, y está pasando esto. Y también se está escuchando esto de la mano dura y que militaricen la seguridad. Y esos son extremos que nosotros como puertorriqueños y puertorriqueñas, o sea, de hecho son países que están... nosotros tenemos una crisis económica bien grande, y ellos son los países que tienen una crisis social, económica también, pero social también muy grande. Entonces, son las cosas que tenemos que ver y dónde, en los lugares donde los puertorriqueños y las puertorriqueñas no deberíamos caer.
Sí, no, y voy a dar un ejemplito aquí para ir concluyendo, para dar una vuelta histórica otra vez aquí en Puerto Rico, porque me preocupa. Una de las cosas que se hizo durante la política de mano dura de Pedro Rosselló fue pasar leyes para que fuera más fácil cerrar urbanizaciones. O sea, antes, si usted es una persona,
si usted es una persona joven, usted no ha visto esto.
Si usted
es millennial, usted no sabe.
En Puerto Rico
eran abiertos.
Todo era abierto. Usted podía entrar a cualquier urbanización y guiar. Por ejemplo, a mí me encantaba jugar baloncesto. Yo entraba a cuanta urbanización yo sabía que tenía cancha de baloncesto, allí iba a jugar baloncesto. Nadie me paraba, excepto en contadas, usted podía contar con una mano las urbanizaciones cerradas. Entonces, una de las cosas que hace la política de mano dura de Pedro Rosselló es flexibilizar que se cerraran urbanizaciones. Entonces, comenzó inmediatamente el cierre de las urbanizaciones, que hasta que el punto que se acabaron las parrandas, porque ahora para usted dar una parranda tiene que avisar para que le digan al guardia.
Tienen que despertar al parrandado.
Al parrandado y al guardia, y le tiene que avisar al guardia de la urbanización. Eso no, usted entraba a cualquier urbanización y daba su parranda. Entonces, ya en Puerto Rico ya nos cerraron.
Nos limitaron, encerraron y nos limitaron la libre circulación.
Sí, ya en Puerto Rico nos cerraron. Vamos ahora en el 2024, ¿qué proponen? ¿Qué van a proponer los candidatos para atender la delincuencia con las necesidades de hoy?
Es algo que ponerle la lupa.
Hay que ponerle la lupa porque pues no yo vivo aquí, Wanda vive aquí, nos preocupa.
Y yo
nos preocupa,
no escuché en la asamblea del PPD, ni del PNP, ni de Proyecto Unidad, no escuché nada. Se estuvo hablando de alguna política pensada, probada en el mundo para combatir la criminalidad. Yo no escuché nada de
eso. Yo no escuché nada, al menos todavía. Entonces va a haber que ver, porque yo ciertamente, pues siempre cualquier esfuerzo de limitar los derechos lo miro con suspicacia. Y cualquier cosa que sea cerrarnos más a la población que quiere vivir su vida normal, pues ciertamente me preocupa, porque ya estamos bastante, bastante cerrados.
Eso es así, Jaime.
Y entonces, pues,
esto ha sido un episodio para la reflexión profunda. Así que hoy se acuestan a dormir, lo piensan con la almohada y nos ponen comentarios a ver qué ustedes piensan, porque a lo mejor el pueblo cambió y decide que quiere otra cosa.
Y sería fantástico, ideas creativas. Yo trabajé con una organización en Honduras que se llama Asociación por una Sociedad Más Justa, que tuvo muchas ideas, bueno, ha tenido muchas ideas creativas para combatir en particular la delincuencia de las pandillas en Honduras. Entonces, si usted tiene ideas para compartir, compártalas, porque son válidas y son bienvenidas, porque pues todos queremos una mejor convivencia social, y pues nosotros podemos arrancar con nuestras redes. Nos pueden seguir en La Lupa PR, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Mastodon. Siempre búsquenos La Lupa PR. De sus comentarios de qué le pareció el episodio y qué cree que se debe hacer en Puerto Rico para mejorar la seguridad, porque todos queremos vivir en un país seguro donde podamos tener una vida, la oportunidad de una vida plena. Entonces, pues, ponga sus comentarios y, pues, cuando tengamos comentarios buenos, les prometemos comentarlos en un episodio futuro. Los estaremos viendo, pero queremos que comenten y opinen, porque, pues, queremos un Puerto Rico seguro para todas y todos. Así que, pues, comente.
Muchas gracias, Jaime. Luperos, gracias por escucharnos.
Muchas gracias a ti, Wanda, y muchas gracias a todos los que nos han escuchado.